Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes primero de mayo del 2026. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 AM y el 106.3 FM. Se nos unen también simultáneamente la frecuencia de la colega Radio Grito, originando desde el pueblo de Lares a través de su frecuencia del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Saludamos también a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook, de mi página personal, y a través del Facebook de ambas emisora. Por ejemplo, usted puede buscar el nombre de Cumbre 1470 AM y, ¿verdad?, en Facebook, y desde ahí poder acceder a toda la programación diaria de Radio Cumbre, donde el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y en otros días de la semana, conveniencia, ¿verdad?, de la audiencia de ambas emisoras, porque lo mismo ocurre con las redes sociales, ¿verdad?, de Radio Grito. Pueden seguirnos a través de nuestras páginas, la antigua página de Morality Media, bajo moralidad.com, y la página más reciente, contralacorriente.net. También dejamos el programa grabado en las páginas de Contra la Corriente y Morality Media en Facebook. Adicional a eso, en la red X ponemos un enlace del programa en ambas emisoras, ¿verdad? Usted puede ir a cualquiera de los dos enlaces en cualquier momento del día o en cualquier momento de la semana y escuchar la última edición, ¿verdad?, de Por el Libro. Todos los domingos también tenemos un panel de discusión de noticias bajo el nombre de Contra la Corriente con el pastor René Pereira Hijo, el hermano y amigo Carlos Sánchez, presidente fundador de la Asociación Provida, y este servidor, ¿verdad?, que hacemos análisis no solamente de las noticias locales, sino también de las noticias internacionales, ¿verdad?, y las noticias, ¿verdad?, de los Estados Unidos, que se relacionan de alguna forma y manera, ¿verdad?, a lo que son nuestros valores, principios, agendas conservadoras, no solamente en el ámbito moral, sino también en el ámbito económico, social. Y yo quiero en el día de hoy tocar en este primer segmento del programa el problema de la corrupción. Y recuerdo que hace 3 años atrás, para ser más exacto, el 29 de abril de 2026, yo leí aquí en este programa, hace 3 años, una columna de Ángel Collado Schwartz, que él la tituló La corrupción como impedimento de desarrollo, ¿verdad? Y tiene un subtítulo, ¿verdad?, que dice: Puerto Rico no ha entendido que su desarrollo socioeconómico está estancado hasta tanto se controle la corrupción que emana de los más altos niveles del gobierno. Eso fue hace 3 años atrás. era otra administración la que estaba corriendo las riendas del país, ¿verdad? Otro gobernante, por decirlo así, porque era la misma administración del Partido Nuevo Progresista. En el pasado programa yo hablé algo de eso en el primer segmento, de esta pugna que se da entre la señora gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, y el presidente del Senado, ¿verdad? Donde el presidente del Senado pues afirma que hay unos actos de corrupción que no pueden ser tolerados. Y entonces pues se entran en una dinámica que son la comidilla diaria de los noticiarios, de los analistas políticos en los medios masivos de comunicación. Pero mucha gente a veces pues como que hay que recordarle el por qué es importante atajar la corrupción y llevarla a su nivel más bajo. Y digo llevarla a su nivel más bajo porque mientras hayan seres humanos que sean avaros o que no tengan unos valores en su vida y en su corazón, pues siempre la corrupción va a existir. Pero lo terrible es cuando la corrupción llega a generalizarse, a alcanzar unos niveles epidémicos, porque eso tiene un efecto, ¿verdad?, sobre el país. Y quiero recordar esa columna, la tengo por aquí, y la quiero leer para que usted vea cómo se siguen diciendo unas cosas y repitiendo, pero a veces los partidos políticos de turno parecen hacer caso omiso a algo tan importante como enfrentarse, ¿verdad?, a uno de los temas que posiblemente sean los temas más importantes, más relevantes que tiene la sociedad en este momento. O sea, y es el del pifarro de fondo público, premiando amigos del alma, rompiendo todos los sistemas de méritos habidos y por haber, premiando incompetentes, pero no premiándolo con dos o tres pesitos, no, premiándolo con millones y millones de dólares. Y dice esta columna así: la corrupción en el Estado no es un fenómeno moderno. Según el profesor Francis Fukuyama, depende de distinguir lo público de lo privado. El origen de la corrupción en Occidente se remonta a los siglos XVII y XVIII, cuando en Prusia se comienza a diferenciar entre los intereses privados y los públicos. Anteriormente los gobiernos eran patrimoniales, los príncipes eran los dueños de los territorios, los trataban como si fueran sus bienes privados. Por tanto, no había intereses entre qué distinguir, porque todos iban para el mismo saco, ¿verdad? El problema surge con la apropiación de recursos públicos para ganancias privadas. Y me detengo aquí, ahí es donde entra la mano de los que alimentan las campañas políticas en el país, la mano de los que dan las dádivas a los candidatos políticos del país, que las dan con la intención de que cuando esos gobernantes o esos partidos estén en el poder, los premien con contratos que superan por muchísimo la cantidad de dinero que ellos invirtieron, ¿verdad?, en promover sus candidaturas. Sigue diciendo esta columna: fenecido amigo y expresidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, en un discurso de 1996 apuntó al cáncer de la corrupción como un serio impedimento para el desarrollo económico de los países. Según el Banco Mundial, existe una fuerte correlación entre la eficiencia del gobierno y el control de la corrupción. Los gobiernos corruptos tienen problemas en prestar servicios, hacer cumplir las leyes y representar al interés público. Me detengo aquí. Oiga, yo creo que yo me voy a pasar de la primer segmento, voy a tener que continuar eso después porque esto está interesante. Y mire, Repito, los gobiernos corruptos tienen problemas en prestar servicios, hacer cumplir las leyes y representar el interés público. Y alguien aquí podrá pensar, como pensó un fiscal federal en un momento dado, que la corrupción tiene nombre y apellido en Puerto Rico. ¿Y se acuerdan aquellas famosas declaraciones de Guillermo Gil de que el PNP era el nombre y apellido? Pero la realidad es que cuando administran los populares también tienen los Aneudi y tienen otros más. Y si el PIB, pudiera también entrar a gobernar un día el país, sería más de lo mismo. Bueno, sería peor, porque aquellos son socialistas. Y los socialistas, pues, entran pobres al gobierno y se hacen millonarios sus líderes, mientras que la población sigue siendo pobre o más pobre, ¿verdad? Porque según, por boca y labios de muchos de sus dirigentes, ¿verdad? Pues ellos no pueden permitir que la clase pobre eche para adelante, porque la clase pobre es la que alimenta, ¿verdad?, los triunfos electorales. O sea, ellos se hacen más ricos a expensa de que los pobres sigan siendo pobres o más pobres, porque van a votar por ellos, porque ellos le van a prometer unas cosas que nunca le van a cumplir y por eso los mantienen en la pobreza. Y por eso la gente dice, no, bendito, si un día llegara el PIB, sería la misma cosa. Sería la misma cosa. De hecho, hay candidatos y gente que cogió por esos partidos que después, en momentos dados, también llegaron a trabajar en el gobierno y algunos de ellos hasta los encausaron. Así que es cierto esto. O sea, la gente que gobierna y tiene corrupción tiene serio problema de prestar servicio. Eso lo vemos, lo estamos viendo, ¿verdad? Con todo este problema que hay con la prestación de servicios públicos en el país. Hacer cumplir las leyes, eso lo vemos también con una impunidad total. La gente que procesan son la gente del partido contrario, ¿eh? Pero los que son del propio partido, esos pueden robar a mansalva y no hay quien los lleve a los tribunales. Sigue diciendo esta columna que leímos hace 3 años atrás. Dice, la corrupción impide el desarrollo por varias razones. Primero, distorsiona incentivos económicos desviando recursos hacia los bolsillos de los oficiales con poder político para extraer sobornos en lugar de dirigirlos a usos productivos. Segundo, la corrupción actúa como un alto impuesto regresivo cuando la mayoría de los fondos malversados paran en manos de la élite que usa sus cargos de poder para extraer riquezas del Estado y del pueblo. La corrupción es muy dañina para el orden político. La percepción de que los oficiales gubernamentales y los políticos son corruptos disminuye la legitimidad del gobierno ante los ojos del ciudadano común y mina su confianza, que es algo crítico para la operación eficiente del Estado. Puerto Rico no ha entendido que su desarrollo socioeconómico esté estancado hasta tanto se controle la corrupción que emana de los más altos niveles del gobierno hasta infectar los municipios, la legislatura, la judicatura y el gobierno federal. Y hablo del gobierno federal porque eso lo voy a tocar en el segundo segmento, porque eso no pasa aquí nada más, eso pasa al otro lado también. A pesar del incremento en acusaciones y convicciones por parte del gobierno federal, los oficiales del sector público y los políticos se sienten inmunes a estas gestiones y piensan que nunca los atraparán. Políticos tanto del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático han sido acusados, destituidos y convictos de actos de corrupción. Lo que apenas ha sucedido es que la convicción en el sector privado de quienes son utilizados como testigos para atrapar los políticos, ¿ya? Y no cumplen, y en muchas ocasiones hasta se quedan con parte de los robados, ¿verdad? El soborno tiene dos protagonistas, el sobornado y el sobornador. La corrupción está presente en todos los sectores del país. Ha trascendido el gobierno y el sector privado, e incursionado en los medios de comunicación, las iglesias, las universidades privadas, los sindicatos y las instituciones sin fines de lucro. La Transparency International, en su clasificación del 2021 de niveles de percepción de corrupción en el sector público, cataloga a Estados Unidos en la posición número 28 entre 180 países del mundo. Entre los países con mejor clasificación que nuestra metrópolis como modelos para emular figuran Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Singapur, Canadá, Irlanda, Estonia, Uruguay y Chile. En Estados Unidos, la corrupción es patente en su capital y en su principal ciudad, Washington, D.C. Sistema de cabildeo legaliza la corrupción. En la ciudad de Nueva York es casi imposible conseguir permisos gubernamentales sin reclutar a un cabildero o gestor que ayude a conseguir los permisos y obtener contratos. En Puerto Rico, los dos partidos que han controlado el poder político desde mediados del siglo XX, protagonizando la corrupción gubernamental, obstaculizan reformas a la ley electoral que permiten nuevas opciones políticas para, como las alianzas que se concertan en la mayoría de las democracias del mundo. Y con esta estrategia, el PPD y el PNP ayudan a institucionar la corrupción, impiden el desarrollo económico y marginan al país de las tendencias internacionales democráticas surgidas en Francia. Bueno, el autor puso aquí España, ya tiene que bajarlo, en 3 años tiene que bajarlo. Chile, y mire, metió aquí a Colombia también. Yo creo que ya, si es que se escribiera este artículo, que lo hizo hace 3 años, tendría que bajar 2 países. A la inversa, lo ubican junto a Perú, donde el Congreso gobierna a espalda de los mejores intereses del pueblo. Esta columna que acabo de leer fue escrita hace 3 años atrás, y la leí en este programa. Para ser más exacto, el 2 de febrero del 2023, le escribió el publicista Ángel Collado Schwartz. Y dice unas cosas que son interesantes. O sea, y uno tiene que preguntarse, ¿y qué nosotros vamos a hacer como país? O sea, ¿nosotros vamos a seguir tolerando esto? ¿Vamos a seguir votando por la misma gente? O por gente que también dentro de los mismos partidos tradicionales hay unos que se van y otros que entran. Y en los partidos también, obviamente, que han llegado en los últimos cuatrenios, como es Movimiento Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad. Y usted ve que en muchas ocasiones, cuando vienen nuevas colectividades, ¿de quiénes se nutren esas nuevas colectividades? Pues se nutren de los partidos existentes. Esa es la realidad, no es que recluten muchísimas personas completamente nuevas que nunca han estado metidos en el mundo político. Posiblemente recluten a un montón de personas o a personas que están fuera de la línea de los partidos, que votan por candidatura, ¿verdad? Porque entienden que hacer una cruz debajo de un partido, pues es votar por todos los que están ahí, los buenos y los malos. Pero la realidad es que mucha gente, aún de los partidos emergentes, pues se nutren de personas que vienen de los partidos políticos, y muchos vienen con las malas mañas que tenían en el partido del cual se fueron, o lo fueron, las traen. Y obviamente eso hace que tengan que haber personas que estén continuamente mirando de cerca todos estos procesos que se dan en la democracia, para tratar de expulgarle la vida a la gente, para saber que usted está llevando a gente al poder, que tiene valores, que cuando venga la primera tentación a irse por el camino fácil y el saqueo público, tenga el valor suficiente, o los valores puestos en su sitio, espina dorsal derechita, para decir no, no, independientemente de las consecuencias, ¿verdad?, que le traiga el partido político por romper filas y decir que no a la corrupción. Pero si no pasan cosas y la impunidad continúa en nuestro país, la corrupción seguirá floreciendo. Y nuestra esperanza es que las denuncias que se hacen de corrupción pública se puedan atender. Y eso no es de aquí. También lo hay en Estados Unidos, y de eso vamos a hablar cuando regresemos de esta pausa que sigue para escuchar mensajes de interés. Pausamos, regresamos en breve.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En la RECOP creemos en el poder de la comunidad y en el valor de la cooperación. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ofrecer soluciones financieras que impulsan el crecimiento y bienestar de nuestros socios. Con una amplia gama de productos y servicios, desde cuentas de ahorro hasta préstamos personales y comerciales. Estamos aquí para apoyarte en cada etapa de tu vida. Además, facilitamos tus gestiones con herramientas digitales como nuestro home banking, permitiéndote manejar tus finanzas desde cualquier lugar. Únete a la familia de la RECOP y descubre cómo juntos construimos un futuro más sólido. Visítanos en larecop.com o en nuestras sucursales en Lares, Utuado y Las Marías. La RECOP, contigo siempre.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Oye, me enteré que Doña Carmen necesita ayuda para el cuidado de un enfermo que tiene en el hogar. Hospicio Emanuel cuenta con un grupo de enfermeras y médicos que visitan el hogar, además de servicios de amas de llave, y también cuentan con apoyo en el hogar. Suplimos los medicamentos necesarios para el manejo de la condición del paciente en el hogar, y todo esto sin costo alguno para el paciente o su familia. Llama ahora al Hospicio Emanuel con teléfono 787-897-7040. Déjate ayudar con amor por Hospicio Emanuel. El Hospicio Emanuel informa que está disponible una vacante al servicio de asesoría religiosa. Si usted está interesado, puede comunicarse al teléfono 787-897-7040. Hospicio Emanuel.
Comenzaron las justas de ahorros en Mr. Special. Chuletas de cerdo corte de centro deshuesadas frescas, Estados Unidos, a 1.89 libra. Salsa de tomate criada, variedad, a 3.99 chavitos. Coca-Cola o Sprite regular o cero de 1.75 litros a 99 chavitos cada una. No incluye Coca-Cola de dieta, límite de 10 unidades por cliente por compra. Papel toalla Smart Kitchen de un rollo a 85 chavitos. Helados Mr. Special, variedad, de 1.42 litros a 3.99 cada uno. Válido hasta el 6 de mayo.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de por el libro. Y siguiendo con el tema de la corrupción gubernamental, pasamos hacia los Estados Unidos. Estuve leyendo un interesante escrito en donde Elon Musk, el billonario, ¿verdad?, bien conocido por todo el mundo, ¿verdad?, por todos los asuntos de sus baterías y 20 cosas más de tecnología moderna, pues cuando Donald Trump ganó, pues creó momentáneamente un departamento de eficiencia gubernamental. Y dijo que iba a ser un departamento que iba a ser transitorio, donde se iba a meter Elon Musk a diferentes agencias a fiscalizar el gasto, a fiscalizar todo lo que salía del gobierno, con el fin de encontrar en qué cosas se estaban gastando unos dineros. Usted sabe que inmediatamente se desarrolló una campaña mediática congresional en contra del fulano, porque obviamente osó meter sus manos en unas alcancías privadas de mucha gente, obviamente alcancías llenas de dinero, de fondos públicos, y destapó una olla de grillo terrible, que terminó con Estados Unidos suspendiendo un montón de ayuda a través de una entidad de estas que reparte dinero, ¿verdad?, por todo el mundo de beneficencia, ¿verdad?, para ayudar a diferentes países y a diferentes personas, ¿verdad?, que no tienen unos recursos económicos, pero se destapó el revolú grandísimo. Y Elon Musk, en un artículo que aparece en su página, describe el modus operandi, que obviamente no es el modus operandi necesariamente que hay aquí en Puerto Rico, en el de los Estados Unidos es más sofisticado, ¿verdad? Esta persona, Musk, dice que describe en el artículo la operación de robo planificada más grande que se haya dado en la historia americana. O sea, no meramente una planificación detallada de un gran robo, sino describe un sistema donde el dinero del pueblo, el dinero que la gente aporta a través de sus contribuciones, que aportan cuando la gente consume, ¿verdad?, productos, cómo esos dineros en ocasiones salían de Washington. Y algunos de esos dineros entraban a una organización que se le llaman en inglés non-governmental, o sea, una organización que no es del gobierno, es una organización privada, ¿verdad? Oiga, dicen que es privada, pero es el gobierno, pero sencillamente pues se le cambia el letterhead, ¿verdad? El encabezado, ¿verdad? El papel timbrado, aquí va, dice otra, no dice gobierno de los Estados Unidos, dice otro nombre, ¿verdad? Y el asunto es que si una entidad non-profit es financiada totalmente por el gobierno, mi hermano, es el gobierno está detrás. O sea, Y Elon Musk dice que esta gente en Washington cruzó una raya. Cruzaron una, más que una raya, cruzaron fronteras. Y cuando el dinero cruza fronteras, el aparato legal de Estados Unidos deja de seguirlo. Deja de seguirlo. Y todo ese dinero que se asigna a diferentes corporaciones y entidades pasa por varias otras entidades una vez sale de Estados Unidos, que se mueven en tres o cuatro países y luego regresan a casa. Luego ese dinero regresa a los Estados Unidos. Regresa a un bolsillo diferente, manos limpias, crimen perfecto. Pero no hay crímenes perfectos, señores, ¿verdad? El asunto es que cuando el gobierno le envía dinero a organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales, como se le llama, organizaciones no gubernamentales, pues llega un momento que si esas organizaciones gubernamentales están fuera de los Estados Unidos, pues mire, ya no son gobernadas por las leyes de los Estados Unidos y lo único que puede hacer el país es decir, no enviar ese tipo de donativo a organizaciones no gubernamentales. Ahora, cuando la gente se pone a hacer la matemática, pues se da cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, el salario congresional anual pues, posiblemente esté en los $200,000. $200,000. O sea, usted asume si puede estar metido 10 años allí, pues sume $200,000 por 10. Pero entonces, ¿cómo es posible que un individuo que esté 10 años en el Congreso de los Estados Unidos, ganándose $200,000 al año, llegue a tener un capital de más de 20 millones de pesos? ¿Sabes? Como están hablando ahora de la puertorriqueña del Bronx, que es un ídolo entre mucha gente joven, y esta semana pillaron al novio que iba a ser el esposo, o lo que sea, pillaron al tipo infraganti, metiendo las manos y aprovechándose de información interna del gobierno para inversiones, para ganarse un billetal. Y ya creo que le radicaron una acusación. Ahora estaba ella diciendo, no, yo no sabe nada, pues va a dejar el tipo. Y qué sé yo, ¿quién puede decir ahora que no fue un gran compinche para sacar el billete? Y como una muchacha que pasó de ser una bartender, se va a convertir en 2 o 3 años una persona que tenga 20 millones de pesos. O sea algo tiene que pasar, ¿verdad? O sea, y la gente no puede explicar eso. ¿Cómo es posible que una persona entre con un capital de $200,000 o $300,000 entre casa, cajo y 2 o 3 cosas que puede decir que es su capital, y de momento en 5 o 6 años tener 20 millones de pesos? Y decir, no, yo ahora tengo 20 millones de pesos, lo puedo cuantificar, así, pum, pam, pam. Mire, muy poca gente puede explicar eso. Pero esa máquina de producir dinero no fue tocada en décadas, no fue tocada en décadas por una sola razón. No es que la gente no quisiera hacerla, no es que el gobierno no quisiera investigar necesariamente corrupción. Mire, sencillamente no lo pudieron hacer por la limitación humana, porque un grupo, un team de estos forenses, no puede traquear más de 10,000 transferencias que se hacen a través del cable, a través de 50 jurisdicciones en el globo terráqueo. No hay organización que tenga ese capital humano para poder hacer eso. O sea, y por eso la corrupción en Estados Unidos ya no tiene que meterse en la oscuridad, esconderse en la oscuridad. Se esconde en el volumen. ¿Escuchó? No se esconden en la oscuridad, se esconden en el volumen, en la cantidad tan grande que es. Porque han construido un laberinto tan complejo que hace que a los investigadores se les quiten las ganas de investigar tan pronto comienza la investigación y ven lo intrincado del revolú y el montón de lugares a donde ese dinero de fondos públicos estadounidenses llega, que no hay manera de poderlo seguir y perseguir. O sea, y el papel, pues, entierra papel. Y la burocracia, pues, se traga las investigaciones. Pasa lo mismo que se está discutiendo en Puerto Rico, que una persona empieza a investigar en el 21 y llega el 25 y llega el 26, y en el 26 dicen que no hay evidencia o qué sé yo. Ah, pero el caso de Puerto Rico es mucho más simple, ¿verdad? O sea, pero esa arquitectura entera que ha sido diseñada con el propósito de hacer que las autoridades no empiecen a investigar, ya están cansados. Ya están cansados, ¿verdad? Y entonces, ahora arriba, a la palestra pública, la inteligencia artificial. Y con la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial no se cansa. No pueden sobornarla, o sea, y no va a perder el track de ninguna manera, hasta de 5.000 o 6.000 transacciones, pues es una máquina. Y puede hacer también que escanee, ¿verdad?, a través del mundo, cómo se van moviendo unos dineros, ¿verdad? Y puede coger y amajar cada cabo, cada transacción, cada entidad sin fines de lucro, que solamente es una pantalla. Y eso no lo hace en semanas, lo hace en horas. Y eso fue lo que hizo Elon Musk cuando llegó a dirigir temporariamente el departamento, que también fue temporal, de eficiencia gubernamental, con inteligencia artificial, se metieron ahí a hacer cosas que sacaron a la luz, cosas que al ser humano, no hubiera podido hacerlo. Se lo hubiera hecho dificilísimo hacerlo. Pero la inteligencia artificial, no. Y obviamente pudieron encontrar los patrones. Y cuando encontraron los patrones, pues encontraron también los personajes que habían detrás de los patrones, ¿verdad? Y cogían y podía la inteligencia artificial hacer un tracking de un dólar que sale de Washington, D.C. a una cuenta en las islas Gran Caimán, ¿verdad?, para después aparecer en un portafolio congresional, donde se puede decir, pues mire, oiga, curiosamente, el dinero que salió llegó a tal sitio, pasó por tres o cuatro corporaciones y llegó a los fondos de campaña o a unos regalos o a unas supuestas inversiones que le dejaron un billetal a un congresista. O sea, esta gente que construyó un laberinto, ¿verdad?, que tenía como objetivo derrotar el ojo humano. El ojo humano no podía meterse ahí porque era tanta y tanta, el volumen era tanto y tanto y tanto. O sea, pero ese laberinto está sin defensa ante unas máquinas que pueden leer a la misma vez un montón de cosas que un ser humano mirando una computadora no lo puede hacer. Y por eso fue que tan pronto empiezan a salir estos hallazgos, la gente en Estados Unidos cae en crisis. Bueno, vamos, pero antes de seguir con esto, vamos a pausar, ¿verdad? Me pasé por unos 5 segundos, así que vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos con este interesante tema en el segmento final del programa de hoy. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
¿Necesitas cuidar tu visión? Ya abrió sus puertas iSolution Optical Center en Lares. Visítalos en calle Vilella número 2, local 2 en Lares. Abiertos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En iSolution Optical Center te ofrecen duplicados de recetas de espejuelos, servicio a domicilio por cita previa, examen de espejuelos y lentes de contacto, prueba de glaucoma y campo visual, y foto de fondo de ojo y de retina. Y aprovecha su oferta especial, montura gratis con la compra de lentes oftálmicos. Además, aceptan todos los planes médicos y cuentan con layaway disponible. Llama hoy mismo y haz tu cita al 787-432-4924. 787-432-4924. iSolution Optical Center, cuidando tu salud visual.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Comenzaron las justas de ahorros en Mr. Special. Chuletas de cerdo corte de centro deshuesadas frescas, Estados Unidos, a 1.89 libra. Salsa de tomate criada, variedad, a 3.99 chavitos. Coca-Cola o Sprite regular o cero de 1.75 litros a 99 chavitos cada una. No incluye Coca-Cola de dieta, límite de 10 unidades por cliente por compra. Papel toalla Smart Kitchen de un rollo a 85 chavitos. Helados Mr. Special, variedad, de 1.42 litros a 3.99 cada uno. Válido hasta el 6 de mayo.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
¡Atención Aguadilla y sus alrededores! ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? ¡Entonces esto es para ti! Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
¿Estás pensando en crecer, emprender o hacer realidad esa idea que tienes en mente? En Quebrada Coop, tu mejor inversión eres tú. Solicita hoy mismo tu préstamo personal con tasa desde 4.49 APR, desde 5.000 hasta 50.000. Es rápido, conveniente y pensando para ayudarte a lograr tus metas. Solicita hoy en quebradacoop.com o llama al 787-898-7979. Quebrada Coop, contigo en cada paso. Ciertas restricciones aplica, sujeto a aprobación de crédito. Oferta válida hasta el 31 de mayo del 2026. Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy, que hemos, ¿verdad?, básicamente dedicado todo a hablar sobre el tema de la corrupción, ¿verdad? Y ahora estamos, ¿verdad?, en cómo se da esta corrupción en los Estados Unidos, que es muchísimo más complicado que lo que se da aquí en Puerto Rico. A veces, pues, así de buenas a primeras, pues uno lo que mira en Puerto Rico es sobornador y sobornado y alguna que otra corporación y qué sé yo qué, pero no al nivel que se dan en los Estados Unidos. Y a finales del segundo segmento del programa, pues mencionamos cómo fue posible que Elon Musk con su grupito de chamaquitos súper diestros en asuntos de tecnología pudo sacar y desenmarañar un esquema de corrupción con fondos públicos gigantesco, que era como un bajil sin fondo, donde se iban billones, no millones, billones de dólares. Y mencionamos, ¿verdad?, lo que él señala en una entrevista del papel que jugó la inteligencia artificial en poder hacer unos tracking, ¿verdad?, unos seguimientos de miles de transacciones que por más diestro que fuera un ser humano frente a una computadora, no podía, no tenía la agilidad, el ojo humano de detectar y ver lo que puede hacer la inteligencia artificial en una supercomputadora que puede estar haciendo miles y miles y miles y decenas de miles de transacciones, ¿verdad?, en un tiempo récord, ni siquiera semanas o meses, no, días, y en ocasiones horas. Y todo el mundo sabe que tan pronto Trump ganó, nombra a Elon Musk, al famoso Doge, ¿verdad?, en inglés, D-O-G-E, que son las siglas para Department of Government Efficiency, el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Y cuando ese individuo se mete con ese grupo de chamaquitos, decían los demócratas, yo jóvenes que se están metiendo en las agencias del gobierno, ¿cómo es posible que esa información privilegiada y esa información secreta pueda llegar a las manos de unos nenes, de unos jovencitos, 20, 20 y pico de años? ¿Cómo es posible? Guiado por un billonario. Pero la cuestión fue que cuando se metieron en toda esa agencia, empezaron a ver cosas que se supone que los ojos humanos del gobierno, a través de sus empleados, no deberían de haber visto. Y el sistema, el famoso gobierno profundo, el Deep State, se aterrorizó. E inmediatamente, pues, ¿verdad?, empezaron las cosas estas de que vamos a ver cómo podemos detener esto y hacer que este hombre Musk salga del gobierno, porque no, esto hay que detenerlo. Si el sangrado, la alcancía que nutría el propio oficiales del gobierno. Y déjeme decirle que eso está pasando ahora mismo en Minnesota con los somalíes. Llegaron, se concentraron en un lugar, aprovecharon las leyes electorales, ¿verdad?, que hablan de concentraciones de personas, de grupos minoritarios, alcanzaron un escaño, y el poder que da el escaño, la somalía esta que es congresista por Minnesota, mi hermano, el revolú que hay, o sea, de desfalco de fondos gubernamentales, es millonario. Y entonces lo lindo era que salían los tipos con maletas llenas de dinero y ni los chequeaban. Y todo eso iba allá a Somalia, allá se distribuía en unas cuantas organizaciones sin fines de lucro y regresaban nuevamente. ¿A las manos de quién? Pues bueno, ya todo el mundo sabe a las manos de quién regresaba. Yo no sé al día de hoy porque no hay, bueno, debe haberla, pero por lo menos públicamente no se sabe de una investigación. Aparte de las cosas, ¿verdad?, que ha inquirido el Congreso y la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Pero es terrible. O sea, usted le permite a unas personas que puedan venir, porque algunos dicen que son refugiados políticos, sus vidas están en peligro, y vienen, y tras que llegan a los Estados Unidos, y el gobierno norteamericano le da todo gratis, plan médico gratis, acceso a educación gratis, apartamento y housing gratis, o sea, todo gratis. Encima de eso, tienen la osadía de robarle al gobierno norteamericano y hacer corporaciones. En este caso eran de daycare, esto, para enseñarle a niños, y no habían niños ni nada, no, eso era un esquema para robarse dinero, enviarlo fuera de los Estados Unidos y que ese dinero regresara blanquito, emblanquecido, los metían en lavadoras en diferentes lugares. El lavatón que había de ese dinero para que regresara nuevamente completamente limpio a las manos de aquellos mismos que los enviaron con la intención de beneficiar a los suyos, ¿verdad? Pero Moss hizo la denuncia de un montón de cosas, del montón de millones y millones y millones de dólares que estaba el Seguro Social enviándole chequecitos a gente que tenía como 130 años. Yo no sé cuánto tenía uno allí. Había uno allí que parecía Matusalén. Y usted dice, pero durante años, personas que llevan 10 años, 15 años muertas y siguen recibiendo el Seguro Social. Y usted, las computadoras y la inteligencia artificial, contrataron todo eso. Miren, esta población de 100 a 105 años, tantos miles. De 105 a 110 años, tanto. De 110 años a 120 años, tanto. Cuando todo el mundo sabe, mi hermano, que si alguien llega a 120 ya lo conoce medio mundo en las medias, han hecho películas, han hecho documentales. O sea, en Estados Unidos cuando llegaron las supercomputadoras y los sistemas de auditar con inteligencia artificial, pues se pudieron hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Y por primera vez en la historia de los Estados Unidos, esa complejidad que protegía la corrupción fue puesta a la luz. Y cada una de esas corporaciones y esas entidades tenían nombres y tenían apellidos. Y todas sus huellas estaban a través de todos estos routing de bancos y de entidades, ¿verdad?, a través del mundo. Y ahí es donde empieza la puerca a entorcharle el rabo cuando la gente empieza a saber el cómo una persona que se gana $200,000 al año en 2 o 3 años puede salir del Congreso con un capital de $20 millones. La gente pensó que el pantanal del estado permanente jamás iba a ser penetrado, que era demasiado de grande para que manos humanas pudieran meterse ahí e hacer las investigaciones que dieran con las personas responsables de todo este despilfarro de fondo público. Y obviamente, ¿verdad? Pues no, nunca quisieron aprovechar inteligencia artificial y muchas otras cosas porque no les convenía que eso ocurriera. Y yo me pongo a pensar, mire, yo no sé si el gobierno federal pues, o la Fiscalía Federal o el FBI en Puerto Rico hace eso, ¿verdad?, en sus investigaciones de corrupción. Yo lo que sé es que esas investigaciones a veces tardan demasiado de tiempo. Pasan años y ya la gente dejó de ser legislador y entonces vienen y los arrestan después de 4 o 5 años. Yo creo que una de las ventajas que tiene la inteligencia artificial, entre algunas otras cosas, ¿verdad?, donde hay unas banderas de ética que se levantan y hay unas preocupaciones enormes, pero sí hay otras áreas, ¿verdad?, donde puede traer un gran beneficio a la sociedad y uno de esos beneficios es en la investigación criminal, el alimentar muchas de estas computadoras y esta inteligencia artificial con unos patrones para que puedan identificar cosas que los humanos jamás iban a verlo, o que el capital humano tan pronto empezara a ver la complejidad del asunto, y ya, mira, vamos a archivar este caso porque esto no hay quien le meta mano. Pues sí, ahora la inteligencia artificial le va a poder meter mano. Y está sacando a la luz un montón de cosas y está gente en el Congreso de los Estados Unidos sumamente preocupado. Tan preocupado estuvieron por Musk que, ¿verdad?, hicieron lo posible por sacarlo y que Doge dejara de existir. Y para eso pues utilizaron todas las herramientas que utilizan muchas de estas personas, pues llamados a los boicots, mire, las baterías esas que han hecho famosos y los carros esos que han hecho famosos a Elon Musk y que y otras empresas más que tiene, pues otro billonario pues llama a un boicot, pues obviamente pues eso le puede afectar grandemente el capital. Bastante aguantó, pero dejó un legado, y el legado fue el que se descubrieran unas cosas que de otra manera no hubieran podido ser descubiertas, pero muchos de esos esquemas todavía están corriendo. Y yo hace unos minutos atrás le mencioné uno de ellos en el estado de Minnesota. Después abrió otro flanco en el estado de California, la misma vaina, el mismo esquema, para coger dinero, repartírselo a un montón de personas y que después el dinero regrese a las manos de unos políticos que quieren utilizar el mismo para hacerse rico. Lo mismo ocurrió también con grupos como Black Lives Matter. O sea, cada vez que asesinaban a un afroamericano en Estados Unidos, que quemaban ciudades o quemaban calles completas y formaban un revolú, recogían millones de pesos que terminaron con los directivos de la organización comprándose mansiones de $10 millones. O como gente de los somalíes comprándose carro, pero de último modelo, individuos que no han trabajado, que no han dado un tajo en defensa propia, de momento tienen un carrazo y una super casa y tremendas propiedades en otros lugares de Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Todo con esquemas para lavar dinero, para sacarle el dinero de los Estados Unidos, mandárselo a organizaciones alegadamente sin fines de lucro, a las cuales no los pueden fiscalizar en los países que están, y no los fiscalizan en los países que están porque las autoridades de esos países tampoco van a colaborar, porque los tipos que están arriba en el gobierno de todos esos países pues también dan una mordida en el asunto y reciben una porción de los robados. Cuando uno mira toda esta cosa se da cuenta de que esto destruye y corroe la nación. Así que nosotros no podemos olvidar de que el tema de corrupción sigue siendo un tema importantísimo para los puertorriqueños cada vez que hay un evento electoral. Bueno, ya el tiempo se me terminó. Solamente unos segundos para decirle a todos los que nos escuchan, este domingo visita una iglesia, la iglesia de su predilección. Pero no vaya solo, lleve a su familia. Es el mejor legado que le puede dejar en términos de fe, valores y esperanza. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.